Muy buenas noches. Soy Mito Adhan Campos. También buenos días y buenas tardes, dependiendo de cuándo escuches esta pildorita. Como siempre, te doy las gracias por acercarte a este espacio, al Vórtice, y por hacer del Vórtice lo que es. Una advertencia, no te creas nada, absolutamente nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, las reflexiones, las opiniones, la lógica de este programa es sencillamente la de servir de alimento para el pensamiento. El Vórtice no es dogma, no es dogma, es una invitación a la reflexión. Hoy más que nunca es necesario derribar esos pilares, esas creencias sustentadas en pilares, principalmente formados por ideas y opiniones que no suelen ser nuestras, suelen estar incrustadas en nuestro incluso inconsciente, gracias a esos medios de comunicación, esa educación que hemos recibido y esos refuerzos normalmente de familiares, amigos o entorno. ¿Y por qué es necesario derribar esos pilares? Porque hoy más que nunca la información es poder. Poder para ganar la guerra por nuestras mentes. Hoy más que nunca la información es la herramienta definitiva para cambiar esa realidad que unos pocos, y son muy poquitos, nos quieren hacer vivir. Bienvenidos a un nuevo Vórtice. Y ya sabes, si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Lleva ya unos cuantos años sin estar con nosotros, aún así, de vez en cuando hablamos con él, y no ha parado de trabajar. Estamos hablando de Marc Aubin. Seguramente le habéis oído algún Vórtice anterior hablando sobre el dinero, principalmente hablando sobre el problema del dinero, y le tuvimos aquí por la crisis económica y por una solución, la solución, frente al descalabro económico. Bueno, pues una vez más tenemos a Marc con nosotros. Está con esto del MIT. Muy buenas, Marc. ¿Cómo estás? Un saludo enorme y muchísimas gracias por acercarte al Vórtice.
Hola, Mitoa. Muchas gracias por tenerme.
Pues a ti, un
placer. Tenemos cosas que charlar, ¿no?
Muchas cosas que charlar. Bueno, vamos a decir que recomendado absolutamente acercarse, por favor, a moneytransparency.com. Luego pondremos el enlace, por supuesto, pondremos el enlace en aquí abajo, donde lo veis, donde va el texto de este vídeo. Money como dinero en inglés y transparencia, transparency en inglés también, .com. Bueno, pues en esa página, moneytransparency.com, vais a tener, por supuesto, en diferentes idiomas, en español, inglés y portugués, un acercamiento, aproximaros, una aproximación al trabajo que está haciendo Marc y el equipo que trabaja con él. Esta entrevista pretende abrir, como siempre, la mente y daros información a todos y a todas vosotros y vosotras, claro, que, en fin, veis cómo tras la crisis de seguridad del 2001, tras la crisis económica del 2007-08 y ahora con esta crisis ecológica del 2020, nuestro sistema, el sistema económico, prácticamente va a colapsar. Y España, siendo vagón de cola de esa trilateral, de esa Unión Europea, vamos a sufrir enormemente. Pero para todo hay soluciones y de eso se trata, de hablar con Marc sobre las soluciones. Marc, dices que hay soluciones y vienen de algo tan sencillo como entender qué es exactamente el dinero y principalmente entender que hemos estado usando el dinero y ni tan siquiera tenemos una definición del dinero común en ese uso, y ese es el dilema principal. Cuéntanos qué has estado haciendo últimamente.
Bueno, la última cosa que hemos hecho es emitir lo que se llama las resoluciones. Y unas resoluciones que se pueden ver en la web, hay una pestaña arriba que lo abra directamente, tanto en castellano, en inglés, en el portugués no lo hemos traducido, pero nace estas resoluciones de una petición, de una aportación a una conferencia que hubo el año pasado en Estados Unidos, y entonces desarrollamos esto. Entonces hay personas en Estados Unidos que están mirando esto, pero no necesariamente las personas más indicadas. Tenemos que son personas como cualquiera que están preocupados como mucha gente y entonces empiezan a hacer actividades para hablar de los problemas del mundo y tal, ¿no? Todo uno con una vertiente u otra de pensamientos de que estos son detrás de estos y aquellos son detrás de estos y lo están haciendo por esto y aquello, orientado bastante en el quién está actuando y por qué quién está actuando. Nuestras resoluciones no se basan en eso, no se basa en qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo y cuáles son, un poquito como haríamos en mi experiencia profesional y mi carrera profesional. Yo he trabajado como chairman o presidiendo lo que es el recogido de requisitos, ¿no? Entonces, los requisitos se plantean en términos de cómo definimos el problema lógicamente, y una vez definido el problema lógicamente, entonces decimos cuál es la solución lógica al problema lógico, y solo después de esos dos pasos empiezas a hablar cuáles son las maneras que podemos, de forma práctica, satisfacer esos requisitos para resolver este problema lógico y qué hace falta, ¿no? Entonces hemos hecho eso con el dinero, y lo bonito de todo eso es que hemos desvelado unos puntos que esperamos que hablamos y detallamos en esta entrevista, que da muchísimo poder a las personas de a pie, si son capaces de escuchar. Hay mucho ruido por todos lados, todo mundo en base a sus quejas y apuntando a alguno otro culpable, crea argumentos que son bastante emotivas, y entonces cuando se comprometen con alguna estrategia anti esto o pro esto, etcétera, sin realmente desvelar la lógica del problema común de todos, se crea un obstáculo a la comprensión del qué está pasando. Porque si resolvemos el qué, no importa quién. De que si hacemos, para poner un ejemplo un poco, no sé si es buena, pero ilustra un poco, si el problema es que hay unos que están dando latigazos a otros, ¿no? O se da latigazos en la sociedad, y decidimos que el problema de latigazos requiere una mecánica, requiere que alguien tenga un látigo, requiere que sea capaz de utilizarla, etcétera. Si ahora hablamos de quién está dando latigazos y decimos, bueno, vamos a ver si en lugar que sea el sector privado que tenga el latigazo, vamos a ver si el sector público tenga latigazo, pues no hemos cambiado nada, sigue habiendo latigazos, ¿no? Entonces, si analizamos cómo es que hay látigos, cómo es que se está dando latigazos, cuál es el pretexto por los latigazos, etcétera, y resolvemos este problema, ya nos da igual quién dio latigazos o quién dará, porque no viene a caso. Hemos superado de que haya latigazos, ¿no? No sé si he dado un buen ejemplo de esto. Bueno, entonces, ese es nuestro enfoque, ¿no?
Sí, básicamente hemos entendido, Marc, que no se trata de encontrar un culpable, sino una solución al problema. Para entender,
pero una solución definitiva y lógica para que ya no nadie pueda implementar pueda el problema, por decirlo de una forma.
¿Qué es el problema, Marc? Porque realmente la gente habla, ¿no? O hablamos y sabemos quién es el culpable. Sabemos perfectamente que hay intereses, y si nos vamos a 1929 ya sabemos quién había metido mano y quién hundió el sistema monetario en aquella época. Tenemos una comisión Pecora que lo dejó bastante claro, y dejó bastante claro el tipo de mentalidad de aquellos que trabajan en banca financiera de inversión, que hundieron en ese caso el 29, Tenemos también ya, además, comisión, en este caso, de estudio de la crisis del año 2008-2009 en Estados Unidos. Sí. También ahí sabemos exactamente quién es responsable, quizás no culpable, pero sí responsable. Uh-huh. Y lo que no tenemos es una solución para que esto no vuelva a ocurrir, porque la gente lo que está buscando es la solución, como dices tú, en hay el culpable, lo quito de la mesa, ¿no? O del despacho de decisiones y así, bueno, pues me quito el problema. Y tú dices que no, el problema es de raíz. El problema es ya no importa quién esté o deje de estar en esa mesa de decisiones, el problema es de concepto. Directamente sí. Estamos utilizando el dinero sin una definición y por lo tanto estamos expuestos constantemente a volver a repetir el error actual. Sí. Cuéntanos entonces sí. Cómo es posible que no haya una definición de dinero. Eso no se lo puede creer nadie. Todo el mundo piensa sí. Que hay una definición del dinero. Y cómo es posible que si aceptamos o si aceptase de base esa definición, podríamos erradicar el problema. Empezamos por la primera cuestión. ¿Cómo es posible que no haya una definición? Nadie se lo puede creer, Mark.
Bueno. Vamos a ver. Voy a intentar ponerlo de una forma que por lo menos las personas que tienen unas nociones mínimas de matemática, que se acuerda, van a entender, ¿no? Definición es una palabra, como todos, que hay una definición coloquial y hay definiciones que son básicamente explicaciones de cómo se usa la palabra, ¿no? Pero también definición corresponde, también hay una cosa que se llama definiciones decidibles. La decibilidad, ¿no?, es un campo de la matemática en lo cual la definición tiene que ser muy rigurosa, tiene que especificar de una forma para que eliminar todo posible ambigüedad o que se toma de forma errónea o que su sentido cambie en el tiempo, en el contexto en que se usa, ¿no? Entonces, eso es lo que sería una especificación técnica, ¿no? Pero para entender muy bien, nosotros nos regimos por lo que se llama las matemáticas de... nos regimos por las matemáticas de ecuaciones econométricas, ¿no? Porque cuando miras tu hipoteca, abajo está un apartado que te enseña a decir que el 99% de la gente, o 99,9%, no se entera de qué significa ni nada. Entonces, matemática está aplicada, ¿no? Y las matemáticas están aplicadas a tu hipoteca, a tu situación, a tu trabajo, a tu crédito, al dinero, etcétera. Y en estas expresiones matemáticas utilizan unidades, ¿no? Las unidades suelen ser el euro, el dólar, depende de dónde estás, ¿no? Eso se llaman símbolos o se hacen referente a divisas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, y eso van de acuerdo, la gente lo acepta porque la gente tiene divisas o lo que llaman divisas en su bolsillo, en su cuenta bancaria, entonces creen que se sabe lo que es una divisa. Sin embargo, si vas a introducir esta unidad dentro de una expresión matemática, tú necesitas especificar exactamente lo que significa este. Entonces, si cogemos el kilograma, ¿no? El kilogramo, y decimos, pues el kilogramo está definido como en términos de un volumen de una sustancia que conocemos todos, que se llama el agua, a 4 grados Celsius, ¿no? Y a una atmósfera de presión. Entonces, hemos dicho, kilogramo es esto, ¿no? Uh-huh. Y eso es una definición válida por varias razones, pero precisamente porque todos estos conceptos se aplican a nuestra realidad común, ¿sabes? Todos sabemos lo que es, que sabemos que el kilogramo es un peso, ¿no? Y que el peso, todos podemos coger un litro de agua a 4 grados Celsius, a una atmósfera de presión y sentir cuál es este peso. Y eso todo el mundo tiene una relación individual, independiente de cualquier otra persona, con respecto a la definición de kilogramo, ¿no? Uh-huh. Y toma nota que el kilogramo no tiene en su definición nada referente al kilogramo. No decimos kilogramos son 1000 gramos, jaja, no. Porque sería lo que se llama una definición circular, que está prohibido en la lógica, ¿no? Uh-huh. Se llama confirmación falsa. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se requiere para hacer una definición válida de una unidad, ¿no? En este caso, kilogramo, ¿no? Pues ahora vamos a pensar, bueno, el euro, el dólar, ¿qué es? Nadie tiene idea, no está escrito en ningún lado, no está especificado en ningún lado. Por lo tanto, todas estas econométricas, ¿a qué se refiere? Porque si no se define la unidad de una forma inequívoca, ¿no? No se puede ligar estas expresiones matemáticas a ninguna realidad.
Una pregunta, ¿sabes? Mark, una pregunta, y perdona que te corte, sí. Deja ahí el hilo de lo que estás desarrollando, porque has comentado entonces un dólar que es, y el dólar, puede que yo esté confundido, pero el dólar en su momento no fue o no es una moneda que equivale a un tanto por ciento de un gramo, una onza, en este caso de plata. Sí. Quiere decir, ¿no había antes una medida equivalente de su peso en plata, o yo estoy equivocado, o esto ahora ya no es así, evidentemente, ¿no?
No, eso no es así, porque estamos con lo que se llama el dinero, el estándar oro se terminó en el año 70, cuando Estados Unidos rehusó respaldar el dólar en el oro y se fueron al petrodólar, ¿no? Pero aún así, hay otros problemas con la definición, porque lo que estás haciendo ahí es un truco, es decir, ¿qué es el dinero, ¿no? ¿Cuál es su relación con mi realidad? Pues la relación de esta realidad, el estándar siempre decía que el dinero era el oro. Entonces tenías un billete, un dólar, y decía que el dólar representa el oro. Pues vale, ahora, ¿cuál es la función del oro en la economía, en mi vida, en la hipoteca, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es qué relación tiene con los bienes y servicios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque su función simplemente es intercambiar. Ese es un punto muy interesante, porque hay una cosa que creo que nosotros somos primeros en muchas cosas, pero una de las cosas que súper importantes que hemos trazado, porque en el primer ensayo que presentamos en Sofía, Bulgaria, hice un pequeño resumen de la historia del dinero, y posteriormente yo pensando un poquito, y hay un concepto que se llama fungibilidad, ¿no? Que es muy interesante, porque si tú tienes un trueque, ¿no?, entre cosas, tú puedes hacer un trueque entre dos cosas, una cosa y otra cosa que no es fungible. Uh-huh. Yo te voy a cambiar una gallina por un pato, ¿no?, y más o menos estar contentos con este cambio. Pero también existen unos bienes, ¿no?, que tienen una particularidad, y es que cuando los divides, las divisiones no pierden valor. Quiero decir que un kilo de sal y 10 gramos de sal dividido en gramos de sal, los gramos de sal siguen siendo sal y tienen todas las propiedades del sal y tienen el valor correspondiente, proporcional al kilo. Entonces, a dividirlas no pierde. El oro es otro ejemplo, la plata es otra cosa, los dátiles, cualquier cosa que perdura en el tiempo, ¿no?, y que no se estropea, y mantiene su valor, sea cual sea este valor, y cuando lo divides, las divisiones no pierden su valor, de forma que puedes juntarlo. Uh-huh. Si, por ejemplo, coges un cuadro de Picasso y lo divides en 1000 trocitos, no tienes una milésima de un cuadro de Picasso, no tienes nada.
No tienes nada, sí.
Entonces, las cosas fungibles y no fungibles. Entonces, la historia humana ha tenido un error lógico, porque ha empezado a darse cuenta del poder de esto, porque antes, ¿sabes?, la gente no pensaba en eso, pero de golpe decía, pues mira, si yo vendo mi finca y me dan una bolsa de oro y me voy a otro lado del mundo y puedo canjear este bolso de oro por una finca similar al mío, uh-huh, o lo puedo hacer una finca mucho más pequeña, pero luego puedo comprar un montón de otras cosas distintas, porque tengo esta propiedad de divisibilidad, porque lo que yo tengo es un bien fungible. Entonces, este bien fungible daba una posibilidades que no tenías con otros bienes cuando intercambiabas. Y la realización de eso es realmente el fundamento de lógico, consciente o no, pero ha sido lo que ha iniciado el concepto del dinero. Uh-huh. Lo que pasa es que no es suficiente que algo sea fungible como bien para que sirve como medición de valor. universal, porque okay. Aristóteles dijo el función del dinero es que sea la medición de todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este estándar no se resuelve con el oro. Tiene divisibilidad, sí, pero ese no es suficiente.
Vale.
Entonces, lo que tenemos ahora hoy en día es que hemos heredado esto y ahora tenemos lo que es básicamente una anotación de valor, pero no queremos darle a esto...
Una anotación de valor, dices... Una anotación de valor.
Una anotación de valor, pero ahora queremos darle el papel de un bien escaso como el oro. Sí. Entonces, no nos jodemos. Entonces, el problema fundamental que tenemos es lógicamente, es la unión de la idea o concepto de un bien, uh-huh. Y un bien fungible, por decir, y una anotación, medición o registro de valor. Esos dos conceptos lógicas son mutuamente excluyentes. Y ese es el fundamento de la pregunta que hacemos en la MSTA en inglés, o ASTM, no me acuerdo las siglas en español, pero el MSTA.
ASMT, ¿no? ASMT en este caso.
ASMT, lo que estamos diciendo es que ese es un error lógico, que en cuanto a cualquier cosa que ha pasado algo, has desaparecido.
¿Quién?
¿Yo? No, es que me ha pasado algo, ya está. Entonces, cuando intentamos basar cualquier paradigma encima de esta premisa, nunca va a funcionar lógicamente. Siempre nos va a dar una serie de problemas.
Encima de la premisa de utilizar entonces el dinero como bien
de juntar
y como una anotación, ¿no?
Y un registro de valor. Un registro de valor es una cosa aparte e independiente de un bien.
Okay.
Un registro de valor de bienes no tiene las propiedades de un bien. Uh-huh. Y un bien no tiene las propiedades de un registro. Y entonces, juntar los dos, que es lo que hemos hecho durante un milenio, ¿no? Básicamente. Antes era bienes fungibles, que queríamos atribuirles el papel de registro de valor universal, y luego era una anotación, que es lo que tenemos ahora, una anotación de valor que no es un bien para nada, que es los billetes que tenemos ahora, que queremos atribuirlo las propiedades de un bien escaso en el mercado. Entonces el error es juntar esos dos conceptos y lo hemos hecho por razones distintas durante milenio. Y hemos desarrollado toda una forma de pensar, una forma de actuar unos a otros y toda una serie de conceptos morales, éticos, etcétera, basada en los imperativos que nace de este error.
Okay. Entonces, ahora decimos dinero como bien, dinero como anotación. No podemos utilizar las dos cualidades o los dos principios en una definición. Bien. Sí. Son excluyentes, una de la
mutuamente excluyentes.
Mutuamente excluyentes. Y entonces ahora la gente tiene que entender que deberíamos empezar a definir el dinero solo de una manera, o como bien o como anotación. Y a través del proyecto que estás haciendo ahora, que además está saliendo adelante, con contactos con diferentes economistas, además también con diferentes personas de la cultura, también políticos, lo que se está proponiendo desde Money Transparency o Money System Transparency es: vamos a utilizar una definición que erradique todos los problemas que venimos arrastrando tradicionalmente y, bueno, ya desde las últimas décadas, ¿no? De los últimos, vamos a decirlo fácilmente, 200 años, con este problema de la utilización del dinero, ¿no? De esa doble, vamos a decirle, cualidad o definición. Uh-huh. ¿Qué es lo que proponéis entonces desde Money Transparency que dices que es radical y que realmente acaba con el problema? ¿Cuál sería esa definición? ¿Cómo atacamos esa definición? ¿Cómo la entendemos?
Bueno, sí, donde estamos nosotros es simplemente, sabemos que la forma de pensar del mundo toma como hecho esta noción errónea y somos los primeros de presentar esto como un problema lógico. Y hay que hacer hincapié en que todo lo que decimos ahora, en conversación ahora, todas las aseveraciones que estoy diciendo están demostrado matemáticamente de una forma inequívoca. Entonces, la incoherencia de intentar juntar el concepto de que el dinero es un bien con un valor propio que luego representa el valor de otras cosas, ¿no? Se demuestra de que es imposible, ¿no? Matemáticamente. Eso es para que la gente que lo sepa. No es una cosa que decimos por decirlo. Todo lo que decimos y afirmamos podemos demostrar dentro de un marco de lógica matemática, lógica de sistemas, etcétera. Es de que nosotros descubrimos cosas del dinero que luego lo reafirma un marco independiente y objetiva, ¿no? Objetivo. Entonces, sí. Una vez dicho eso, el primer paso es decir a la gente de que calma total, porque tenemos una solución inequívoca. Como he dicho antes, todo lo que creemos y pensamos y todos los imperativos que vienen de este paradigma en lo cual se acepta o se ubica o se incorpora este falacia o este error fundamental que acabamos de decir que se puede demostrar que es una falacia, es inválida. Eso ya está, es inválida. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con ninguna realidad que no sea... Es como una película mala de horror, ¿no? Te acojona y psicológicamente te puede hasta dejar afectado, pero para nada tiene ninguna realidad relación con ninguna realidad. Entonces, lo que decimos es que no solo no sabe el pueblo de lo que es el dinero, es que no lo saben los expertos. Uh-huh. Entonces, los financieros, economistas, toda esa gente no lo sabe. Entonces, tú le puedes, con lo que yo digo, por favor.
Un momentito, Mark, y lo dicho, sí. Yo te interrumpo, pero no pierdas sí. El tren de pensamiento.
¿Sí? ¿Sigo?
Estás diciendo que no saben sí. Los economistas
sí.
Y los supuestos expertos que no saben sí. Lo que el problema real, que no saben que no hay una definición realmente. Y que por lo tanto, bueno, el juego, ¿no? al que ellos están jugando realmente tiene, ¿no? Le falta una pata. ¿Es eso cierto? O sea, realmente los sí, economistas reconocen sí, o, sí. O
¿sí? Sí, sí. Sí, se ha presentado como una cosa, se ha tomado un poquito como el dinero fuese un fenómeno empírico natural que existe ahí independiente del ser humano y hemos descubierto el dinero y aún no lo entendemos, ¿no?
Sí.
Pero no es así. El dinero es un invento del ser humano y por ello se requiere una... Como el kilo es un invento del ser humano y el metro es un invento, pero lo definimos de una forma adecuada para que se puede relacionarlo de una forma, con un sentido, con el mundo real que todos experimentamos independientemente de esas definiciones, ¿no? Por eso un kilo o una libra son intercambiables. Es simplemente una cuestión de un coeficiente para equilibrarlas y ya está, la función es idéntica. Entonces, el problema que tienen es que no se ha hecho esta pregunta. Entonces y están actuando pensando, quién sabe por qué, porque hay infinitas maneras de responder erróneamente a un error, ¿no? Uh-huh. Y entonces, simplemente les dices y por favor, estás haciendo todos estos cálculos econométricos y no tenéis una definición de la unidad matemática, que ese es como inequívoca,
sí.
Por lo tanto no hay manera, no es una ley de teoría económica, es una ley del uso de la matemática aplicada. Si quieres aplicar matemática, tienes que hacer unidades que todo el mundo entiende y que son, que se define independientemente del autor de las ecuaciones o de las expresiones matemáticas. Uh-huh. Entonces, como no lo tienen, se cae en la boca. ¿Y qué es la conclusión que los seres humanos tienen que traer ahí? Toda la sociedad tiene que decir, pues bueno, la ley exige que tengamos una definición cuando tenemos un contrato, en el caso del contrato de dinero, que tenemos una definición de inequívoca, que hay una unión de mentes, y esta unión de mentes no solo que hay unión de mentes, que estamos de acuerdo de una definición, la definición tiene que ser válida, ¿vale? Entonces, esto dices para que un contrato, los contratos no lo pueden satisfacer.
Claro, esto dices es un requisito básico en cualquier contrato comercial que se firma, en el cual las dos partes tienen que entender exactamente de qué se está tratando y de qué se está hablando, y las dos, de voluntad propia, de motu propio, aceptan entonces el compromiso de cumplir ese contrato. Y lo que estás diciendo entonces es que cualquiera de los contratos que se han firmado ahora mismo, en los cuales hay una unidad, ¿no? Bueno, unidad, en las cuales hay una moneda, si no hay una definición inequívoca del dinero, esos contratos serían, por lo tanto, inválidas, porque la definición
son básica... indeterminados, no sé de qué estamos hablando. Lo que se ha hecho hasta ahora es que había la presunción de que hay una explicación válida. ¿Por qué? El concepto de ley que afirma que, digamos, las prácticas comunes, ¿no? Pueden definir la ley. Porque dentro de las prácticas comunes hay unos acuerdos. Y si las prácticas comunes funcionan y la gente ha ido usando las prácticas comunes y han descubierto que, bueno, que han utilizado mucho tiempo, aunque no haya definición formal, vale, ¿no? Y eso es válido, eso se puede hacer, porque los jueces no son maestros del universo, ellos no saben de todo. Entonces ellos dicen, pues mira, yo no sé nada de esto, pero parecéis que estáis de acuerdo en lo que es el dinero, etcétera. Y eso es válido, ¿no? Hasta que aparece el MSTA. Porque el momento que el MSTA demuestra de que sí, pueden que están de acuerdo en una noción común del dinero, pero la misma letra del contrato demuestra de que están afirmando que el dinero es algo que es imposible. Por lo tanto, el encuentro de mentes existe, pero lo que no existe es un encuentro de mentes sobre algo válido.
Okay.
Entonces, que si nosotros nos ponemos de acuerdo de que las gallinas son elefantes y hacemos un trato de elefantes y gallinas, ¿no? Como si fueran iguales, pues estaremos de acuerdo, tú y yo, pero el juez dice, pero estáis locos, que este contrato no es válido, porque todos sabemos que una gallina no es un elefante, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener la asegurada de que hay este unión, pero como es tan ubicua estos contratos y estos conceptos, ¿no? Hay muchos ejemplos de la gente que afirma que sabe, pero la gente realmente están afirmando que sabe algo que no sabe realmente. Y la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de cómo se demuestra algo formalmente, que es otra cosa.
Bien,
entonces, en el MSTA tenemos tres pasos. Primer paso, decimos, ¿tú crees que tu noción del dinero es lógicamente válida o no? Si no...
Es una pregunta que le haces, dices, a todo el mundo que llegue, ¿no?
Sí, que llegue a conocer. Hacemos la primera pregunta.
Sí.
¿Tú sabes lo que es el dinero, o lógicamente, y tú crees que tu noción del dinero es lógicamente válida? Si él dice sí... Creo que sí. Vale, dices, vas a la siguiente. Pero si él dice no, dice, pues mira, júntate con el MSTA porque nosotros tampoco sabemos. Porque no está escrito, no está firmado, no está ratificado en ningún lado. Pero si el tío dice, no, yo la idea que yo tengo en la cabeza del dinero es súper lógico y coherente. Ah, bueno, pues vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Tú crees que esta idea que tú tienes en la cabeza es común a todo el mundo? Y entonces, si él dice, sí, cree, pues vas a la siguiente. Pero si dice, no sé, pues vuelve otra vez. Porque la MSTA dice que no es suficiente que tú tengas una idea clara de lo que es el dinero, lógicamente válido, es que tiene que ser la misma que todo el mundo. Si no, vuelve a ayudarnos en nuestro proyecto. Si él dice, no, yo tengo una idea lógica del dinero, super, y es la misma que todo el mundo. Claro, hombre, entonces vas a la última. Que es la estocada, ¿no? Y dice, entonces, ¿dónde está publicado? ¿Dónde está públicamente publicado y ratificada? O sea, hay un libro que dice, el dinero es bla, 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 que es de una forma lógicamente válida, demostrable, etcétera. Y no lo hay. Y los economistas no niegan eso. Los economistas en general dicen, sí, hombre, pero es lo que estás pidiendo es imposible. Bueno, bien, si tú crees que es imposible, pues sigue siendo inválidas los contratos, ¿me entiendes?
Bien. Aquí entonces, Mark, aquí vamos a hacer un vamos a entramos entonces en otro problema. Sí. Claro, cuando yo hablo contigo, tú me dices y en la presentación que hemos hecho, Aquí no vamos a buscar culpables, aquí no vamos a buscar quién es, ¿no?, el que haya podido crear la crisis, ya sea la económica del 2008, ya sea el crack del 29. Aquí lo que queremos es poner una solución para que a partir de ahora no vuelva a haber estas crisis.
Sí.
Nuestra solución es, entonces, darte una definición. No darte, sino darnos a todos, a nivel mundial, una definición adecuada de lo que es el dinero. Y esta definición no va a hacer que las crisis, es decir, el dinero que se ha sustraído de X y se ha puesto en Y, o que los problemas pasados, no es un juicio, no van a tener, en todo caso, una resolución. Lo que sí se va a conseguir es que a partir del momento en que se llegue a un consenso por todas las partes de que el dinero tiene que tener una definición, ya sea una u otra, y vosotros proponéis una definición, a partir de ahí lo que sí que decís es ya no volverá a haber los abusos que ha habido hasta ahora, porque el dinero en definición, en base, no va a permitir entonces, o no se va a permitir determinados abusos a los que hemos asistido. Y entonces la gente dice lo siguiente, claro, muchísima gente tiene miedo a aquel que ha creado las crisis, que ha participado, se ha beneficiado o instrumentalizado las crisis, podría pensar, uff, la idea de Mark, lo que me está proponiendo, el ASMT, ¿no? Puede que me traiga problemas porque me puedo quedar sin mi dinero y me lo he ganado a base de lo que sea, X o Y. No digo que sea malamente o buenamente. Y luego el que está abajo y ha perdido el dinero puede decir, oye, si acepto la definición resulta que sigo sin recibir el dinero que creo que me han sustraído de forma ilegal o alegal. Es decir, que para que quede claro, la definición, es decir, lo que se está proponiendo a través de el MSTA o ASMT no es un juicio, sino que es una ruptura con el pasado para asegurar que en el futuro no vuelva a haber una crisis. Eso me gustaría que lo dejases claro. Es así, ¿verdad, Mark? No es un juicio, es una ruptura. Poner unas bases para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el pasado.
Bueno, lo ponemos muy claro dentro de la... de las resoluciones. El preámbulo es que no hay definición de dinero. Eso es indiscutible, no lo hay. Y no con el rigor comensurado o correspondiente al uso del dinero con econométricas, todas esas cosas. Entonces, esto es que no hay cuestión, eso se tiene que arreglar. El problema es que no tenemos una ratificación de lo que debería ser el dinero, ¿no? Nosotros tenemos una noción desde el punto de vista de sistemas que nos llega a la conclusión que lo que hemos hecho antes de la MSTA, que es en vivo currency, que mirando todas las posibilidades de los requisitos del uso del dinero corriente, la única verdadera solución es que el dinero sea un registro de valor. Nada más, ¿no? Y entonces, si utilizamos el dinero según unas reglas de la teoría de dinámica de sistemas, pero conceptos bastante elementales, pero fundamentales, podemos garantizar la estabilidad del sistema absoluta sin ninguna necesidad de control del dinero como se hace ahora, el control, el flujo, etc. Bueno, eso es un argumento que podemos retomar en otro programa otra vez, pero el punto clave es que hay una solución si fuese únicamente definido como registro de valor y no como bien también canjeable en el mercado. Ahora, entonces, una vez dicho esto, nos dice que hace falta una definición, dice, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque nosotros montamos un proyecto que está presupuestado en, bueno, cerca entre 50 y 60 millones de dólares a través de 6 años de crear un foro internacional donde hay un imperativo legal para que participan y entran todas las entidades interesadas, particularmente los bancos, porque los bancos son autores de esos contratos. Y siendo autores, legalmente, una vez que se ha levantado el problema de la definición, ellos tienen un problema. Ellos no pueden negar participar en aclarar la definición, porque si lo hiciese, se quedarían sin título alguno en el contrato.
Un momentito, porque esto es muy interesante y no se puede pasar por encima rápidamente, que hay que clavarle un poco el cuchillo, lo dicho. Entonces, claro, una vez que Ponemos en marcha el proyecto, compromiso por parte de las partes, una de las partes serían los bancos, y tú lo que estás diciendo aquí es que no sacas la pistola y la pones encima de la mesa de la negociaciones, pero casi. Es decir, les dices, oye, cuidado, porque en realidad, de ley, los contratos que habéis firmado, los contratos que están firmados a nivel comercial, podrían y no tendrían, en este caso, valor, si nos ponemos y vamos a la letra, si nos ajustamos a la letra de la ley, no tendrían valor porque, para empezar, no hay ni tan siquiera una definición de lo que es el dinero. Así
no,
que os conviene...
no, pero no, están bien. Diciendo otra cosa. Ah, eso lo hemos dicho
acláramelo.
Antes.
Okay.
Pero lo que están diciendo ahora es que si yo mañana, que me toca la lotería, alguien le toca la lotería y dice, vamos a apoyar a la MSDA. Le vamos a dar el dinero para que abre y invite a un conjunto pequeño de personas, ingenieros, economistas, juristas, etcétera, y hacemos un panel o un
sí,
digamos,
pero ¿por qué
un foro. Sí,
pero ¿y por qué se iban a sentar los bancos que son los
Te estoy explicando, ¿vale? Si nosotros hiciésemos eso, y dijimos, pues vale, es un foro abierto, ¿no? Como el caso ha sido que yo he trabajado en estándares internacionales y el foro donde yo trabajaba era abierto. Cualquiera puede apuntarse, ¿vale? Entonces, cualquier persona que está interesado en el tema o quiera aportar al tema, está abierto de comentar. Y hay un procedimiento o gobernancia del proyecto, hay una manera de apuntarse y repartir los gastos, todo eso. Entonces, tú montas este foro, ¿no? Y entonces tú dices a todo el mundo, pues mira, número uno, no existe una definición aún del dinero. Y número dos, vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Ahora, todo mundo que está interesado en este tema debe venir, porque como no existe históricamente una definición del dinero, no tiene más cojones que participar. No, entonces, dice, bueno, pues mira, participará la Asociación de Consumidores, participará unos estados y tal, pero ¿qué pasa con los bancos?
Bueno,
los bancos tienen un imperativo mayor. ¿Por qué? Porque ellos son autores de los contratos. Entonces, como autores de los contratos, hay una ley universal asumida con casi todas las jurisdicciones del mundo que dice que para participar, que si un autor de un contrato rehúsa proactivamente clarificar cualquier término de este contrato, pierde todos sus derechos bajo este contrato. Porque tú no puedes escribir algo y decir, pues mira, lo siento, sáquete un doctorado.
O sea, que lo que estás diciendo es que el consenso de varios de los interesados o muchos de los interesados obligaría entonces la participación de la banca, básicamente porque si no esos contratos, los contratos firmados por la banca, a una de las partes, por ejemplo, estos que nos hemos juntado, Unión de Consumidores o incluso firmantes de hipotecas, a nosotros intentar o decirle al banco, aclárame cuál es la definición del dinero, si ellos no vienen a nuestro, no se avienen a nuestros términos proactivamente, entonces el contrato podría ser invalidado. O sea, no es una amenaza, es siéntate y aclárame qué he firmado contigo y qué entiendes tú por dinero. Pongamos entonces esta definición en marcha o aclárame cuál es la definición y así yo no tengo que preguntarte, oye, no estamos de acuerdo, aclárame qué es esto y no tendré...
No, pero
se puede invalidar
el imperativo legal es que como autores del contrato, ellos no pueden beneficiarse porque la ley dice que no te puedes beneficiarse de una ambigüedad en un contrato que tú eres autor de ello.
Ha quedado
eso
claro.
Es un fraude.
Perfecto, ha quedado clarísimo. Ok,
vale. Bien. Entonces ellos tenemos el foro para crear... Y el proyecto que hemos dicho, lo que quería decir, es que este proyecto son 6 años, ¿no? Como mínimo, ¿no?
Sí.
Y además eso es para montarlo, para hacer todas las reuniones, para revisar todos los aspectos, para que se oiga a todo el mundo, que luego para que se difunde los resultados del mundo, para que el mundo sepa, oye, no hemos tenido hasta ahora una definición de dinero, pero este tío se lo han hecho, y si tú tienes una mejor, te apuntas a esta, o si quieres hace otra.
Sí.
Pero eso puede tardar quién sabe cuánto tiempo, y se puede retrasar, ¿no?
Sí.
Pero como ya sabemos, y no se puede negar, de que no hay definición del dinero, nosotros tenemos otra solución, lo que llamamos interino, ¿no? Y la solución es interina. Es decir, bueno, nosotros no sabemos qué es el dinero, lo estamos utilizando y nos está causando muchos problemas, ¿no? Problemas que son independientes de problemas reales, de recursos, etcétera. Es que nos están mareando la perdiz un montón con esto del dinero. Uh-huh. Y entonces nosotros lo que decimos es que hay una modalidad dentro de la teoría de sistemas, ¿no? Que permite que un sistema sea útil, que tenga una función, pero que sea, que no puede ser la causa de nada. ¿Entiendes?
Negativo.
¿Me sigues lo que estoy diciendo?
Negativo. N-O. Negativo. Soldado. No entiendo. No,
entonces, es decir, que yo, hay una modalidad de sistema. Uh-huh. El sistema es una cosa de cosas que se juntan y funcionan.
Sí, sí, sí. Es la,
¿no?,
interacción, efectivamente. La función, vale, la interacción, entonces, de una serie de elementos. Entonces, y eso, entonces, crea una dinámica, sí.
Tú tienes un sistema, sí, sistema, ¿vale?
Sí.
Y tú has definido. Entonces, hay modalidades de definiciones. Sí. Hay sistemas inestables, como es una granada, ¿no? Uh-huh. Una bomba es inestable. Tienes sistemas que son estables, pero cambiantes en el tiempo. Uh-huh. Hay todo tipo de calificación de sistemas.
Okay.
Pero hay una que garantiza que el sistema no sea una, que no afecte el entorno, que no sea una causa determinante de nada. Sin embargo, puede tener una función. Por ejemplo, trasladar información entre entidades en el sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se llama un sistema pasiva. Okay. ¿Vale?
Okay.
Entonces, la pregunta es que si no sabemos lo que es el dinero y nos está causando problemas, si lo hiciésemos nosotros un sistema pasiva, seguiría teniendo una función. ¿Y cuál es un ejemplo de un sistema pasiva que todo el mundo conoce y lo ve todos los días y además es fundamental para ellos? Pues el fútbol, ¿no? El mantenimiento de lo que es la puntuación de los equipos en la liga de fútbol es un sistema pasiva, ¿vale? No hay puntuación hasta que alguien mete un gol, ¿no?
Sí.
Y la única cosa que hace es reflejar fielmente lo que ha pasado en el campo. Y sea cual sea la puntuación de la liga, este no determina cómo se van a entrenar, si van a mejorar, si van a tener mejor o peor puntuación en el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero es imprescindible, porque sin ello no sabes quién ha ganado. ¿No? Y no, sí, te acuerdas de nada y tiene una función que todo el mundo quiere, sí, pero es pasiva, sí, ¿vale? Sí, sí. Pues la función del dinero como pasiva es totalmente es trivial implementarlo. Voy a hacerlo mañana. Y entonces la clave es, ¿por qué motivo la banca quisiera hacer eso? Porque lo están acercando a ello de todos modos, pero mal y tarde. Porque lo que está pasando ahora mismo es, se están dando cuenta de que han tenido que bajar los intereses durante más de una década casi a cero, ¿vale? Y han tenido que, y además por el error y la inercia de todo lo que ha hecho en el pasado, uh-huh, y el descuadre y por otros problemas fundamentales conceptuales de cómo funciona el dinero, uh-huh, se ha metido que los peores o los mayores perdedores de todo eso son la banca. La banca, tanto de que nosotros hemos tenido que salvarles. Por lo tanto, bueno, la banca no está ganando.
Venga,
esto.
La banca
está fracasando estrepitosamente.
Vale, bien, a nivel, quieres decir, socialmente, conceptualmente, suponiendo que la banca no tuviese intereses como uh-huh sistema, ¿no? Intereses espurios, ¿no? En fin, vale, bien, ok, venga, entonces están perdiendo. Entonces ellos se están dando cuenta de que el sistema en sí no funciona. Son más un cáncer realmente que un beneficio. Ok, entonces...
Bueno, el cáncer es de todos, porque todos estamos basando nuestra estrategia monetaria sobre el mismo error.
Sí, el cáncer lo sufrimos todos.
No todos somos cáncer. Lo causamos todos.
Lo causamos todos.
Porque yo quiero mi rendimiento para mi pensión. Yo quiero que me pagan esto. Yo quiero sacar un beneficio. Si no, no tendré para el futuro, ¿no? Todo el mundo está entrando en el error conceptual de tratar el dinero como un bien, que si no lo tienes, te vas a la mierda.
Ya.
Cuando en realidad no hay ningún lien matemática lógica que dice que es así.
Entiendo,
la única cosa es tu creencia.
Bien, ¿no? Yo creo que ahí Mark, yo creo que, en fin, lo bueno de la conversación que hemos tenido, porque ya casi llevamos ya la hora, y yo creo que este es el punto entonces de dejarlo, es esto que acabas de decir, y es que al final estamos todos tratando el dinero como un bien es un concepto que todos hemos aceptado. Es una dinámica
como registro de valor y mérito.
Nos tenemos todos, hemos entonces todos aceptamos esa dinámica del sistema y un sistema activo, yo diría casi intrusivo. Pero bueno, abre entonces también muchas puertas a seguir con la conversación. Pero me quiero quedar entonces con lo que hemos dejado claro hoy, ¿vale? Y cerrar entonces la conversación aquí para invitarte dentro de unos 15 o 20 días, como viene siendo ya habitual, en fin, ahora que tengo yo más tiempo, con otros invitados. Quiero que vuelvas a recalcarme entonces, ni tan siquiera los economistas lo saben perfectamente, ni banqueros, es decir, ni los componentes pasivos ni activos de la teoría esta del dinero tienen ni saben que no existe una definición del dinero. Y ese es el principal problema al que estamos entonces asistiendo. No hay una definición y utilizamos el dinero como bien y además también como anotación, como medida.
No, sí, voy a hacer un inciso, que no hay definición formal, ratificada y razonada.
Sí.
Lo que sí hay es una noción errónea, asumida por todo el mundo, como si fuera una verdad natural inmutable.
Ok, y entonces podemos, a través
de una definición...
Estamos basando
en este error todo lo que hacemos, todos.
Perfecto, y entonces a través de una definición podemos...
Aclarar
este problema... Este dilema, ¿no? Esta disyuntiva, y además podemos crear un sistema pasivo en el cual realmente no vuelva a repetirse, porque no utilizaríamos el dinero como bien, no vuelvan a repetirse las crisis económicas a las que hemos venido, ¿no? Asistiendo.
Sí. No, ya, que no solo eso, pero es que no solamente podemos hacer, es que una vez que hemos determinado que el dinero no está definido y por imperativo legal hay que definirlo, si no. Sí. Y para evitar un parón desastroso y una caída imperiosa de todo, ¿no? Lo que hacemos nosotros es decimos, seguimos iguales todos con nuestras tarjetas de débito, nuestras tarjetas de crédito, todo es igual.
Sí.
Y la única cosa que nosotros es que el sistema que utilizamos de dinero tiene que ser pasiva.
Pasivo.
Y el requisito para que el sistema sea pasiva, ¿no? Uh-huh. Para que el sistema sea pasivo, el requisito es muy sencillo y muy fácil de implementar y no...
Te llama el presidente
no,
del gobierno.
Perdona.
Te ha escuchado,
no,
te llama el presidente del gobierno.
Y no impide que nadie siga funcionando. Es decir, que la banca puede seguir cobrando sueldos, lo que sea. De hecho, podríamos hasta decir a la banca, mira, vosotros estáis preocupados que vuestros hijos, que tenéis un sueldo bueno, pues sin afectar el sueldo de los demás y sin afectar, tú ponte un sueldo, ponte un coste, pero la clave para que el sistema sea pasiva es que la banca se juzga según el propio valor de su servicio. Ahora mismo la banca no define su valor, sino el valor que se paga a la banca está determinado en gran parte según el valor de todos los demás. Y eso es otro tema que podemos acercar. Pero
claro.
Es la corrección a la operativa mecánica de la banca hoy en día es tan trivial y tan fácil de implementar que todos nos seguiríamos cobrando, todo tendríamos nosotros y tendríamos un sistema muchísimo más eficaz, muchísimo más transparente y absolutamente estable.
Vale. Yo te sigo, te compro, no solamente eso, sabes que te apoyo, pero le encuentro un problema. La banca vale lo que vale porque el dinero se está ahora mismo, se piensa en el dinero como en un bien. Si la banca tuviese que realmente reposicionarse y decidir los sueldos que se pagaban por los servicios que dan, volveríamos a la banca de los años 70 en España, con el Banco Central de España, ¿no? Con el banco...
No.
¿Cómo que no?
No es nada parecido.
¿No?
No ha existido en la historia lo que estamos probando. No hay modelo histórico para decir seremos como. No. Es una realidad totalmente nueva.
Digo que entonces los sueldos que tendrían que cobrar en la banca, ¿vale? Uh-huh. Al no ser el dinero un bien, ya no serían. Los sueldos sí, puedes ponerlos si tú quieres lo que están cobrando ahora. Pero si tú me dices entonces habría que ajustar esos sueldos, los sueldos de la banca, a los servicios que dan, entonces no sería lo mismo.
No, 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 porque el problema no es cuánto cobra la banca. El problema de la estabilidad del sistema y todos los efectos negativos del sistema no es cuánto cobra la banca. El problema es cómo cobra la banca. El efecto matemática de cómo cobra la banca. Bueno, y para pues, ello, si yo sé que tienes las capacidades, vete a Vivo Currency y mírate The Beast of Compounding. Lo explica de una forma que no, yo creo que nunca se ha dicho de esta forma.
La bestia de la acumulación, pero, o la bestia
De la composición de la, matemática. De
la composición. ¿No? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dejamos entonces, Marc, pero me parece una conversación base, ¿vale? Elemental, básica, para sentar, ¿no? Para empezar a ¿cómo se dice? Layout, a poner, ¿no? A
sentar para pilares, desplegar el
la solución al problema al que estamos asistiendo. Es decir, que bueno, voy a dar luego eso. Yo me despido, pero bueno, nos despedimos de Marc. Entonces, Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitado estás a dentro de unos 15-20 días volver. Eso. Afinamos entonces más la conversación. Seguimos entonces hablando de en fin, seguimos hablando, por supuesto, de esa web que ya tenéis, que ya está montada, por supuesto, ASMT.
Y que la gente lea y asume las resoluciones.
Correcto.
Porque da un poder al hombre de a pie que no sabía que tenía, que es, vamos, total. Es como de golpe te pone a iguales. Ya estamos a iguales con la banca, con los expertos, con los ministros y toda esta gente.
Perfecto.
Ya estamos a iguales. Y si no, si la gente comprende lo que estamos diciendo, son maestros para esta gente que no sabe aún. Perfecto. Y aunque están en posiciones de poder.
Bueno, pues oye, un abrazo enorme, Marc, y hasta dentro de, lo dicho, unos 20 días aproximadamente que volvemos contigo y seguimos aquí en las charlas sobre money, transparencia del dinero. Muchísimas gracias, Marc,
un abrazo muy fuerte.
Buenas noches. Chao. Hasta luego, un abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, pues ahí dejamos entonces a Marc y nosotros vamos a cerrar. Entonces, cerramos entonces aquí. O vamos a cerrar el programa, no sin antes haceros referencia entonces a, por favor, ese Money Transparency, ¿de acuerdo? Ahí está la web, aquí la tenemos, la tenéis ahora mismo ya en pantalla, esta es la web, y dice así, moneytransparency.com, transparencia o transparencia del dinero, perdón, transparencia del dinero. .com. Aquí lo dicho, si pulsáis en la pestaña de MSTA, resoluciones, podréis ver entonces justo de lo que estaba hablando Marc. Y tenéis también además una banderita, la española, para poder traducir la información a español. Resoluciones ASMT. Y entonces aquí dice así, resoluciones ASMT. Preámbulo, nunca antes ha sido más perentoria la necesidad de cuestionar lo que comúnmente hemos denominado como dinero. ¿Y por qué? Porque existe una tergiversación del dinero. Debido a la ausencia de cualquier definición formal del dinero y símbolos respectivos, utilizados en una amplia gama de contextos y como objeto de diferentes contratos, no podemos identificar ninguna relación determinada entre el dinero denotado por dichos símbolos y el valor inherente a los bienes y servicios públicos o privados que se espera que el dinero represente. Bueno, pues con esto lo dicho, meteros en la web, hay soluciones a los problemas. Eso sí, no es un juicio a la banca, que por supuesto es más que necesario, pero eso ya sería otro tema. Es una solución, en este caso, crear un sistema monetario pasivo a través de la implementación de una definición del dinero que tendría que empezar a discutirse, porque la banca, que son los principales interesados y afectados, debería acercarse a esos foros de discusión de la definición del dinero, sencillamente porque los contratos firmados con la banca con esta clave no están claros, no son contratos claros para ambas partes, Solo con eso debería de sentarse ya a negociar esa definición del dinero, que principalmente excluiría el dinero como bien, como valor. Sería entonces una unidad contable y a partir de ahí podríamos crear un sistema económico pasivo que impidiese, que no podría acercarse a el desfalco, a las tropelías a las que hemos asistido últimamente. Hay solución a la economía. Marca Ovin, ya sabéis, acercaros por favor a la web. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por hacer del Vórtice lo que es y como siempre os lo decimos, pulsar al suscribirse, pulsar a la campanita una vez suscritos para que os aparezcan las notificaciones, darle al me gusta, dedito arriba, etcétera, etcétera, porque sin visibilidad estamos acabados. Muchas gracias.